Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, de actualidad, propuestas gastronómicas, propuestas del ámbito de las bebidas, atención, nuestro segmento de salud que genera mucha, mucha atención y muchos mensajes, ¿no? La gente está interesada en obtener información en materia de salud de primera mano, ¿no? Con profesionales serios, con reconocida trayectoria. Hoy, sábado 12 del mes de agosto, vamos a estar a partir de las 11 de la mañana con el segmento de arte a cargo de Marcela Cabezas. No, se lo recomiendo especialmente. Hoy Marcela Cabezas estará dialogando y compartiendo su diálogo aquí en Acreditados con un reconocido y muy apreciado artista argentino. La temperatura, atención, 6 grados 9 décimas. Si estás en la cama, quédate en la cama escuchando Acreditado. Si salís a la calle, abrigate y tené cuidado con el viento. Porque efectivamente está fresco, pero cuando te pega una ráfaga de viento, te deja congelado. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos podés escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar. Nos podés encontrar en las distintas redes sociales, ¿no? Tales como Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Obviamente, antes que me olvide, vamos a estar hablando de las elecciones PASO que se van a desarrollar mañana a lo largo del país. Elecciones nacionales. Se van a definir quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? pero vamos a estar explicándoles a ustedes las características de estas secciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin más, les doy la bienvenida y nos vamos al segmento Salud en Acreditados.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y atención, padres, abuelos, adultos responsables de menores de edad. Atención, atención, porque esta nota va a ser muy significativa, muy importante y también muy esclarecedora. Afirman que el asma afecta a 1 de cada 10 niños. El asma es una enfermedad de las vías respiratorias, que en realidad puede aparecer en cualquier edad, ¿no? En cualquier época de la vida, por decirlo así. Y atención con esto, las manifestaciones varían de persona a persona. Entonces, queda claro que puede aparecer en cualquier edad y que las manifestaciones varían de persona a persona, pero lo que está establecido es que el asma afecta a 1 de cada 10 niños. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Necesariamente las personas pueden determinar la presencia de asma con la consulta médica o hay un paso anterior. Estamos en comunicación con la doctora Anaí Yáñez. Doctora Yáñez, muy buenos días. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Buenos días.
Gracias por esta comunicación. En estas épocas invernales de bajas temperaturas hay complicaciones respiratorias, pero no necesariamente todas ellas son asma.
No. Sin lugar a dudas, eso es así. En la época, en esta época de invierno, obviamente están las viroses, las gripes, o sea, la influenza, sí, alguna bronquiolitis, pero el asma, que como usted bien definió, es un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas inferiores, es decir, de los bronquios, sí. Y esa inflamación en el bronquio lo que provoca son síntomas que se pueden solapar o superponer, mejor dicho, con síntomas de virosis de la época, pero esto es un proceso que es inflamatorio crónico y que el paciente viene con síntomas, estos síntomas por la inflamación, puede ser sensación de falta de aire, es menos frecuente en los niños, pero sí es más frecuente la tos, ¿sí? Sí. Ante actividades de gimnasia o de ejercicio físico, puede aumentar esa tos y producir un síntoma muy característico del asma, que es el chillido de pecho, que se llama sibilancia, o sea, el bronquio silba.
Ah, bueno, eso a veces ocurre en las personas y no necesariamente estamos en presencia de asma, ¿no? Lo digo en referencia.
Exactamente.
A mí me ha pasado sorprenderme. Estoy silbando.
Por eso decía que muchas veces los síntomas de las virosis estacionales pueden superponerse, o sea, parecer que el paciente tiene asma, pero en realidad el asma es un proceso inflamatorio crónico con antecedentes familiares. Bien. En la familia. Siempre hay que averiguarlo, o con antecedentes de otras enfermedades alérgicas como la rinitis y las dermatitis en los niños. O sea, no es una patología que esté relacionada estrictamente con una estacionalidad, sino que puede aparecer, que es no es transversal, sino que es horizontal durante todo el año.
Perfecto. Acá los oyentes participan, doctora Yáñez, con sus preguntas, ¿no? Susana de Belgrano pregunta si los síntomas se mantienen en el tiempo o es una enfermedad que se agrava.
Es una enfermedad que se puede agravar si no tiene un diagnóstico específico, sí. Es decir, hay varios tipos de asma, digamos, desde el punto de vista inflamatorio, y que por eso es tan importante, y sobre todo en la población pediátrica, realizar la consulta precoz con su pediatra, con su médico de cabecera, para evaluar el diagnóstico, evaluar la severidad del cuadro clínico y establecer un tratamiento acorde a ello.
Perfecto. Tenemos otro mensaje, doctora, si me permite. Marcelo, vecino del barrio de San Telmo, dice: tengo entendido que el asma puede generar situaciones de urgencia con internación.
Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, en las asmas leves, las asmas tienen varios, pueden tener, o sea, tienen, grados, dicho, pueden ser leves, tienen grados de severidad, pueden ser leves, moderadas o graves. Cualquiera de las severidades ante estímulos que pueden ser físicos, como el frío intenso, por ejemplo, como una virosis o estímulos alergénicos, o sea, la presencia de un alergeno en aquel paciente que tiene la predisposición, puede hacer una crisis severa de asma y terminar con una internación.
Correcto. Doctora Yáñez, tengo entendido que hay chicos, o sea, personas, ¿no es cierto?, niños, que llegan a la etapa adulta de su vida padeciendo asma y nunca fueron diagnosticados. ¿Esto es así?
Esto es muy frecuente, muy, muy frecuente. Por eso es que nosotros insistimos en que el diagnóstico precoz, el diagnóstico de severidad del cuadro de asma sea tratado, y con el asma, como es una enfermedad crónica, tiene que tener un tratamiento sostenido.
Un aprendizaje requiere, ¿no?, para transitarla.
Además, una educación de parte de los médicos hacia los pacientes para ver qué hacer cuando hay empeoramiento de los síntomas. Es una patología que, como bien dice su definición, es un proceso inflamatorio crónico, pero que ante estímulos, como recién les contaba yo, pueden hacer lo que se llaman las crisis de asma, donde el paciente tiene más dificultad respiratoria, más chillido, tos, y bueno, lo que nosotros tenemos que prevenir con la consulta y con el diagnóstico precoz es sobre todo la presencia de exacerbación en los niños.
Perfecto, hay que estar atento. Bueno, pero en materia de asma, vamos a comentarle a la audiencia, según material de prensa que recibí, todo de alguna manera influye, ¿no? Influye cómo es el cuarto, si hay libros, si hay peluches, si hay alfombra. Es complicado, ¿no?
Es complicado porque, bueno, el asmático generalmente puede estar acompañado de otras que se llaman comorbilidades, es decir, de otras patologías, como yo le decía, la dermatitis atópica, pero un porcentaje importante, la mayoría de los pacientes pueden tener asma alérgica, y por eso el cuarto, la evitación de los alergenos, la evitación del ácaro, la educación de los cuidadores y de los papás, sí, de los abuelos, es muy importante.
Acá Roxana de Flores pregunta si los animales domésticos, gatos y perros, pueden influir, ¿no?, en una situación de asma.
Si el paciente es alérgico, sí, y tiene una sensibilidad a los epitelios del gato y del perro, esto favorece hace la sensibilización y el paciente tiene más inflamación y más síntomas.
Correcto. Bueno, y
por eso es importante también definir si el paciente es un paciente asmático alérgico o no alérgico.
Correcto. Bueno, y como siempre, tenemos que hacer una parada obligatoria, ¿no?, en los efectos perjudiciales del tabaco. Acá no es la excepción.
Sin lugar a dudas, esto es muy importante, y sobre todo en los chicos, los papás que fuman adentro de las casas, también es un irritógeno, y sin lugar a dudas el asmático, el humo, tanto pasivo como activo, sobre todo en la adolescencia, en que por ahí comienzan a los pacientes a fumar, sí, es muy importante porque es un exacerbador de los síntomas, es un fenómeno, digamos que si uno tiene un niño asmático, es muy importante trabajar con los padres y con el niño para que no sea ni un fumador pasivo ni comience en la época de la adolescencia a fumar.
Correcto. Bueno, y vamos a transmitirle a la audiencia, doctora, con su colaboración, que el diagnóstico, y acá no hay vuelta, el diagnóstico de asma es fundamentalmente clínico y se confirma mediante una espirometría y una prueba de broncodilatadora, ¿no? La espirometría la tengo presente, me han hecho así soplar, es esa, ¿no?
sí, bueno, sí, así es. El diagnóstico de asma es inminentemente clínico, los síntomas son esos de los que habíamos hablado. Sí. Los adultos pueden tener el proceso asmático puede empezar en... Usted dijo una cosa muy interesante al comienzo, que puede empezar en cualquier época de la vida, que uno de cada 10 niños tiene asma, entonces ese diagnóstico es muy importante, pero este asma puede quedarse en la vida de ese individuo, ¿sí? Y también es cierto que hay pacientes en la edad adulta que comienzan con síntomas de asma. Esto también hay que tenerlo en cuenta, que no tuvieron asma de niños, pero tienen asma en la edad adulta. Y a veces después hay asmas que aparecen después de los 60 años. Entonces el diagnóstico que dijimos que es inminentemente clínico se confirma con una espirometría. Así es. Es una herramienta de diagnóstico muy fácil. Y no es costosa y nos puede dar el diagnóstico, confirmar el diagnóstico clínico.
Bueno, doctora Yáñez, le comento que cuando preparaba esta nota, ¿no? Porque realmente siempre es un desafío hablar con, ¿no?, con los médicos especialistas en determinadas áreas. Viajé en el tiempo, me vi en el patio del colegio, ¿no? Yo fui un colegio muy grande, tenía muchos compañeros, muchas divisiones, y tenía dos o tres que constantemente tenían el aparatito, ¿no?, para darse descargas.
Claro, bueno, en los últimos años se ha evolucionado mucho en el diagnóstico, en la fisiopatología, decía, qué es lo que produce el asma y en el tratamiento.
Bien.
Y nosotros tenemos dos grandes grupos de medicaciones, que uno son los inhaladores de rescate, que son aquellos medicamentos que ante una crisis, que son broncodilatadores, ¿sí? Se usan durante la crisis, pero esto está solo destinado a un grado de severidad que es el asma leve intermitente y a veces el asma leve. Pero correcto. En realidad el tratamiento específico del proceso inflamatorio son los corticoides inhalados con broncodilatadores. Bien. Dependiendo obviamente la dosis de la severidad del cuadro.
Perfecto. Y para finalizar, doctora Yáñez, vamos a rendirle homenaje a una niña coqueta de la década del 50 que padecía de asma y le dijo al papá, ¿por qué mi remedio para el asma no puede venir como en aerosol, como la laca del pelo? ¿Eh? Y el papá tomó esa inquietud, ¿no? Organizó una comisión. Bueno, vamos a señalar que el padre de esta niña coqueta que planteó ese interrogante, ¿no?, era el directivo de una empresa farmacéutica, ¿no? Recibió la inquietud, puso a trabajar un grupo de científicos y ese es el origen, ¿no?, del inhalador
portátil. Sí, el tratamiento del asma es del asma leve y moderada, excepto y del asma grave, es de inhalatorio específicamente. Sí. Ya en el asma grave ahora tenemos nuevos medicamentos, pero eso está destinado a un grupo muy chiquitito de pacientes con asma grave. Correcto. Con mucho compromiso.
Y lo que uno puede pensar, que no, que los productos de acción terapéutica surgen de la mente, del trabajo colectivo, de especialistas, ¿no? Se lleva la sorpresa que ese aparato en definitiva nació, ¿no?
Nació así.
De la inquietud de una niña coqueta. Doctora Anaí Yáñez, le voy a pedir que me diga su nombre completo, su especialización médica y su matrícula profesional y ámbito de desempeño, ¿por qué no?
Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Anaí Yáñez, soy especialista en alergia e inmunología. Me dedico específicamente a la investigación clínica de enfermedades alérgicas y respiratorias. Mi matrícula nacional es 81656. Y trabajo en un centro en INAER, es un centro de investigación y diagnóstico de enfermedades alérgicas y respiratoria, soy la directora médica.
Perfecto. Bueno, le agradezco esta conversación. Obviamente este espacio, doctora Yáñez, queda a disposición de los temas que usted estime conveniente.
La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, ustedes y nosotros tenemos que seguir trabajando juntos para que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes.
No, además debo decir, ¿no?, a título de despedida, si yo tengo que hacer una evaluación de las distintas secciones del programa, el ámbito de salud, ¿no?, la sección salud, que estamos transitando ahora al aire, es la que más atención suscita, ¿no?
No, pero además hoy en la Argentina, le quería contar una cosita muy chiquitita, recientemente, hace un año y medio, dos, se creó la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que no había en la Argentina, que estamos intensamente trabajando para llegar a los pacientes, para que la voz de los pacientes le pueda contar a otros pacientes con asma qué es lo que le pasa. Y bueno, y es muy interesante esto, bueno, ¿sí?
De hecho, se forma una asociación importante entre el profesional médico, la asociación de pacientes y los medios de comunicación en materia de difusión.
Porque sin lugar a dudas, agradecía el espacio.
Sí, la mirada del profesional es más que útil, obviamente, no cabe ninguna duda, ¿no?
Pero la mirada del paciente es fundamental
también, porque ayuda a otros familiares, ¿no?, a transitar cualquier
sin lugar a dudas.
Doctora Yáñez, una vez más, muchas gracias, buen fin de semana.
Igualmente,
y muchas
gracias.
Y mañana a votar, ¿eh? No se olvide.
Sí, claro, todos a votar, gracias.
Adiós. Y seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114-5031-9801. Te recuerdo que los podés escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra y el espacio en general a través de www.radioamadeus.com.ar, y disfrutemos de un tema musical. Don't come easy. Well, I'm just a music man. Melodies so far my best friend. But my words are coming out wrong, and I reveal my heart to you, and hope that you believe it true. 'Cause words to me.
felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, sympathy, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of the looking.
Y seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus F91.1. Nos colgamos escuchando temas, la verdad. La verdad que a veces escuchar temas es mucho mejor que ver las noticias de la realidad de este país. Nos vamos a las elecciones PASO, elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, PASO, que se van a desarrollar mañana, 13 de agosto, a lo largo de todo el país. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que montó 161 puntos de capacitación y un simulador en la web para que los ciudadanos puedan conocer el sistema de votación con la boleta única electrónica, se denomina BUE, boleta única electrónica, que es el sistema que se va a usar en el ámbito de la capital federal, ¿no es cierto?, en el marco de las elecciones PASO. También el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa que con el objetivo, con la finalidad de facilitar el traslado de los vecinos, mañana, 13 de agosto, toda la red del subte, el premetro y el sistema de bicicletas de la ciudad va a funcionar de manera gratuita, ¿no? Además, desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señalaron que el subte y el premetro va a comenzar a funcionar a partir de las 7 de la mañana, ¿no? Una hora antes del horario habitual de apertura del día domingo. Obviamente hay una íntima relación entre las 7 de la mañana y la apertura de los comicios a las 8 de la mañana. Recuerden que se vota con el documento nacional de identidad físico, ¿no? No, siempre algún despistado, por decirlo de esta manera, que piensa que exhibiendo su DNI a través del teléfono puede acreditar identidad y poder, ¿no?, votar. Elecciones nacionales PASO 2023 a lo largo de todo el país. Estas elecciones van a permitir establecer quiénes son los candidatos en las elecciones nacionales dentro de los próximos meses. Y en materia de votación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les informo que llegó una misión técnica internacional de acompañamiento electoral, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, un equipo reconocido a nivel internacional va a estar presente, va a estar presenciando el desarrollo de las elecciones en el ámbito de la ciudad. Y esto se da tras la firma de un convenio entre el gobierno de la ciudad y la Organización Internacional, Fundación Internacional de Sistemas Electorales, que tiene su sede en Washington, Estados Unidos de América, ¿no? Esta entidad cuenta con una trayectoria de acompañamiento y observación electoral en todo el mundo que arrancó en el año 1987 y por primera vez va a estar presente en la República Argentina, ¿no? En el caso específico, van a tener ámbito de actuación en el territorio de la ciudad. Toda esta iniciativa, obviamente, tiende a generar el fortalecimiento de la institucionalidad electoral, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y surgen, con cada visita, con cada observación, una serie de recomendaciones que se transforman en informes, y estos informes permiten, obviamente, establecer mejoras en el sistema electoral local. Los integrantes de la comisión ya se reunieron con el presidente del Tribunal Electoral de la ciudad, el doctor Roberto Requeje, y también se reunieron con la doctora Tesone, ¿no? Han tenido encuentros con distintas organizaciones de la sociedad civil. Y para finalizar, les comento que la misión está compuesta por la directora adjunta para América Latina y el Caribe, Gracia Angulo Duncan, y el doctor Tarun Chaudhrif, que es especialista, además, en seguridad cibernética. Seguimos en Acreditados. Acá tenemos un mensaje de Marcelo del barrio de Belgrano. Nos pide ampliación sobre las elecciones PASO 2023 sobre el uso gratuito del subte. Y la información suministrada por el gobierno de la ciudad establece, atención, establece que para facilitar el traslado de los vecinos y los vecinos y las vecinas, el domingo 13 de agosto, toda la red de subte, premetro y sistema de bicicletas de la ciudad va a funcionar de manera gratuita, ¿correcto? Además, precisamos que el subte y el premetro comienza a funcionar a las 7 de la mañana, ¿no? Y en materia de Ecobici, ¿no?, que es una alternativa del transporte muy utilizada en la ciudad, se va a habilitar el pase básico gratuito, ¿no?, que habitualmente funciona de lunes a viernes, ¿no?, para las personas que quieren ir a votar en bicicleta. El servicio del pase básico gratuito, que funciona de lunes a viernes, va a estar disponible mañana, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 340 estaciones de Ecobici, ¿no?, y están obviamente ubicadas en las distintas comunes, ¿no?, y tenemos una red de bicisendas y ciclovías protegidas con más de 300 kilómetros de extensión. También el Ministerio de Transporte, tomemos nota de esto también, el Ministerio de Transporte de la Nación señaló que trenes y colectivos también funcionarán de manera gratuita mañana domingo, ¿no? Entonces, recapitulando, pases de Ecobici disponibles el domingo 13 de agosto, básico gratuito. Se pueden hacer hasta 4 viajes de 30 minutos. El resto de los pases, obviamente, las otras categorías se mantienen vigentes. Para conocer más, hay que entrar a la página web de Ecobici. Atención, estacionamiento mañana, como día domingo. Así que ahí no hay ninguna novedad, ¿no? Avenidas donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21 horas, permitido estacionar. Avenidas donde está prohibido estacionar las 24 horas, prohibido estacionar. Calles donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21, permitido estacionar. Calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, prohibido estacionar, ¿no? El estacionamiento medido mañana no tiene vigencia, ¿no? Y recordemos todos que las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, rige la prohibición de estacionamiento durante las 24 horas.
He's got
Y seguimos, elecciones PASO 2023, elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que se van a desarrollar mañana 13 de agosto. Y el Consejo de Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece información sobre las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, elecciones PASO, ¿ok? Así que esta es la información. En estas elecciones, los y las ciudadanos emitirán su voto para cargos electivos nacionales. Dos puntos. Presidente barra presidenta, vicepresidente barra de la Nación, 12 diputados, diputadas nacionales, 24 parlamentarios del Mercosur por distrito único y un parlamentario del Mercosur por distrito regional. Atención. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se llevará a cabo la elección para los cargos electivos. Jefe barra jefa de gobierno, vicejefe barra vicejefa de gobierno, 30 legisladores, 7 miembros de las juntas comunales en cada una de las 15 comunas que componen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se desarrolla el acto electoral? El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa. El proceso electoral comenzará con la elección de cargos electivos nacionales, el cual se llevará a cabo bajo la modalidad habitual de boleta en papel, la cual se seleccionará detrás de los biombos que habrán en las escuelas. Se coloca la boleta papel en un sobre y el mismo se deposita en las urnas frente a las autoridades de mesa. Muy importante esto, fundamental. Frente a las autoridades de mesa. Luego de dicho acto, para las elecciones propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se implementará nuevamente el sistema de boleta electrónica. Y aquí es el paso a paso de cómo votar con el sistema de boleta electrónica. Atención. Una vez que empezamos a votar para el ámbito de la ciudad, la autoridad de mesa entregará al votante una boleta electrónica y le cortará un troquel. Una vez recibida la boleta, él barra la votante se colocará en la máquina para emitir el voto para los cargos electivos de la ciudad. Allí, la votante podrá emitir el voto electrónico de dos maneras: por agrupación política, todos los candidatos del mismo partido, lo cual se conoce comúnmente como lista completa, o por categorías, cuando se selecciona a diferentes espacios políticos, lo que popularmente se conoce como el corte de boleta. Una vez realizada la selección de los candidatos, la votante confirma el voto e imprime la boleta electrónica. Previo a emitir el sufragio, el votante deberá verificar que todo el voto tal cual fue finalizado y doblará la boleta electrónica por la mitad. Luego, la autoridad de mesa cortará un segundo troquel de la boleta electrónica y la votante depositará su voto en la urna correspondiente. La votante deberá firmar el padrón y recibirá una constancia de votación, ¿no? En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien tiene la competencia en materia electoral es el Tribunal Electoral, un organismo permanente que administra justicia y dirime los conflictos en materia electoral, y tiene dentro del ámbito de sus funciones la confección de los registros de electores, la administración de justicia y resolución de los conflictos en materia electoral que se susciten en el marco de la elección de autoridades. Atención. La realización de los padrones provisorios y definitivos conforme lo establece el Código Electoral y el amparo de electores, procurando garantizar el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tratados internacionales vigentes, la ley y los reglamentos. El Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está integrado por los doctores Roberto Requejo, presidente, y la doctora Romina Tesone y el doctor Rodolfo Ariza Clerici, que a su vez se desempeña como consejero en el Consejo de Magistratura de la Ciudad. Y seguimos en Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Estás escuchando Acreditados. Soy Julio Garcelorrio. Si te querés comunicar con nosotros, 4300-0114-5031-9801. En minutos arranca el segmento de arte en Acreditados a cargo de Marcela Cabeza. Y les propongo prestar mucha atención porque va a ser un diálogo más que interesante. Y te recuerdo también que nos podés escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Bien, contamos cómo estamos de la voz, ¿estás mejor?
Estoy bastante mejor de la voz, por suerte, gracias a Dios. Y bueno, ahí cuidándome, viste, sí, porque con estos fríos.
Hoy está muy,
pero, en cualquier momento.
¡Ping! Hoy está muy, muy, pero muy frío y hay mucho viento. Y ese viento es traicionero. ¿Cómo está tu animal de compañía?
Bruce salió corriendo recién hacia el lado de la cocina. Sí. Es que viste que nunca come nada.
Ah, bueno.
Chachito. No, y estaba acá conmigo sentado y se le cerraba los ojitos y roncaba así. Y se mecía. Qué sueño.
Perfecto. Sí, con el frío duerme más y come más. Bueno,
vamos. Claro, y ayer fuimos a la plaza y llegó agotado, así que bueno.
Acá hoy está aprovechando el sábado para reponer, mucho ejercicio. Perfecto. Bueno, vamos a compartir un diálogo que tuviste vos con un artista de mucha trascendencia y, ¿no?, y gran aceptación.
Sí, yo te escucho cada vez más bajo, no sé por qué. Tuve un diálogo muy interesante con Marino Santamaría.
Bien.
Que es el creador del pasaje Lanín en Barracas, que fue declarado de sitio de interés cultural. Así que lo tienen que ir a visitar, porque la verdad que es excelente.
Sí, es...
Son la fachada de 40 casas intervenidas por él.
Sí, es
más
arte,
allá de otras obras que
libre.
Tiene que ya nos va a contar.
Es arte,
perdón.
Es arte al aire libre, la vía pública. Es un
claro, museo. sí, arte urbano y bueno, para que todos lo disfrutemos.
Perfecto. Bueno, recordame cómo hace la gente para contactarte, para acercarte información, para proponerte notas.
@marcela.cabeza.artista.
Perfecto.
Casualmente anoche me escribió una chica, me dice, ay, me gustaría que me hagas una nota. Y yo conozco la obra de ella y sí, en algún momento le voy a hacer o que le vaya a cubrir.
Perfecto.
Así que algún,
bueno, hay mucha
cuando
actividad,
alguna presentación.
Hay mucha,
¿cómo?
Que hay muchas presentaciones, el arte, ¿no? Hay mucha actividad en materia artística.
Muchísima. Por suerte, somos un país privilegiado con los artistas que tenemos y la gran movida cultural que tenemos, no solo en el ambiente de arte plástico. Yo ahora últimamente estoy con problemas personales y no puedo ir a muchos eventos, pero bueno, me llegan un montón de invitaciones, pero en cuanto puedo retomo con todo.
Perfecto. Bueno, entonces, si te parece, compartimos tu diálogo con el artista Marino Santamaría.
Muy bien, espero que lo disfruten.
Dale.
Dale.
¿Qué tal, Marcela?
Artista visual, por supuesto.
Contento de estar aquí.
¿Sí?
Era esperado, ¿no? Ya habíamos hablado. ¿Cuántas veces?
Más de un año.
Sí. Sí, se nota.
Te hiciste desear, bueno, no, siempre bien predispuesto, pero por una cosa u otra se iba alargando el tema. Bueno, ¿puedo empezar a preguntarte?
Todo.
¿Cómo empezó tu acercamiento al arte, tu amor, más allá de que tu padre también se dedicaba a esto, no?
Bueno, el acercamiento era natural. Mi padre pintaba al lado de donde yo dormía, o sea que, porque en esta calle Lanín, en la que después transformé obra, yo nací ahí, y teníamos dos piezas y éramos cuatro, y al fondo estaba el, ¿cómo es?
El taller.
El taller de mi padre, el horno de cerámica, etcétera. O sea que no había mucho espacio para no estar en contacto. Él pintaba en el caballete en una de las habitaciones, así que yo dormía al lado de ese olor a óleo.
Mira, y de todos tus hermanos, vos sos el que...
Somos dos, y el único que, bueno, que siguió por este camino soy yo. Pero no, mi hermano la verdad tenía bastantes habilidades también, pero bueno, eligió la parte técnica. De todos modos, hice una vida de un ser normal en barracas. O sea, iba a la escuela del barrio,
sí.
Pasé por tres escuelas.
¿Por qué? ¿Por mal comportamiento?
No, nunca, yo tengo mi teoría al respecto, pero...
Bueno, no vayamos de tema.
Y después hice el secundario también en barracas, en el Joaquín B. González. Comercial, que no sé para qué lo hice, pero en esa época todos creían que iba a garantizarte el futuro.
Claro.
Y después no, después ya me preparé, hice un año sabático, me preparé en la mutualidad en MEVA, en la Estudiante de Bellas Artes, que estaba en la calle Cerrito, y rendí examen a la Belgrano, que eran las dos, siempre se rendía examen, tanto en la Belgrano como en la Porredón, en las dos pude ingresar. Y llegué a recibirme de profesor, y apenas me recibí en la Belgrano de maestro en plástica, comencé a trabajar en la escuela William Morris de La Boca, o sea, siempre en el sur.
Siempre en el sur. ¿Y a qué edad te recibiste?
La Pueyrredón a los 27, creo, porque a los 28 obtuve el premio en el Salón Nacional y fue, sí, ahí. 26, 27.
Has recibido muchos premios, ya vamos a hablar de eso.
Bueno,
ahora quiero saber todo del pasaje Lanín en Barracas, que es declarado de sitio de interés cultural.
Sí, bueno, cuando en el año 98 comencé con el proyecto, en ese año presenté la renuncia al cargo de rector que tenía la Prilidiano Porredón, porque ya habíamos creado el IUNA, que era una de las cosas que más me interesaba y que no iba a seguir yo, no iba a ser un universitario. Con el título de profesor superior me conformaba y con haber participado en la creación de la universidad también. Y me puse a hacer un proyecto que me interesaba, un proyecto de envergadura, grande.
Grande.
Y
en equipo.
Y en equipo. En ese primer tiempo del proyecto de empezar a preparar las casas, blanquear, limpiar, etcétera, porque en realidad, para el que no sabe, son 40 fachadas intervenidas con pintura, con obra mía de ese momento.
Hay algo que me da curiosidad, ¿no? El tema de las 40 casas, dijiste, fachadas. la gente, obviamente, me encantaría tener una casa con la fachada tuya, pero a la gente le ibas pidiendo permiso, te iba diciendo, ay, vení a mi casa, ¿cómo es esa onda?
Era el live, venía a mi casa. No pedía permiso, solamente hablé con dos o tres.
Y se sumaron.
Comencé y después hice una carpeta y la gente que pasaba, los vecinos que pasaban, me decía, ¿mi casa por qué no está? ¿A vos querés? Bueno. Y ahí se fueron siempre sumando. En el año 2001 se inauguró la calle con una gran fiesta que organizada en ese momento por Aníbal Josami, que era el presidente de la Fundación de Banco Ciudad, que hoy es el rector de la Universidad 3 de Febrero, a la cual le hice los murales también. Uh-huh. Y después ya empezó a, ya que nació y empezó a tener vida propia.
¿Y es como que está terminado o puedes ir sumándose cada vez más casas?
No, más casas.
Así llegas hasta mi barrio. Bueno, qué exagerada.
Más casas en la calle Lanín, nada más. Sí, algunas faltan intervenir.
Ah, sí.
Porque o tenían una intervención muy débil o era muy poquito lo que se intervino. Pero no porque no quisieran, porque ahora es mosaico y estamos hablando de un número de pesos grande, digamos, de mucha plata en cada fachada, y siempre sigue siendo gratis para el vecino. O sea que a medida que llegan aporte o alguna donación, digamos, es que puedo seguir pasando a mosaico cada una. La idea es que terminen completamente en mosaico, de las cuales ya hay un 15-20%.
Muy bien, muy interesante. Y contame de tus intervenciones en el subte, en la línea, ¿no?
En la línea comenzamos por el equipo, pero con la primera, que fue Plaza Italia, que fue un homenaje al Botánico, un homenaje al Zoológico que ya estaba yéndose. Y son las columnas intervenidas con texturas de animales, y en el capitel, tanto de una como de la otra salida, porque son los dos holes, tanto en uno como en otro, el capitel está hecho en mosaico y representa, en el caso del Zoológico, la hoja que cada animal come. Y en el caso del...
Tuviste que estudiar eso, ¿no?
Exactamente.
¿Investigar?
Sí, sí, lo había estudiado. No me va a preguntar ahora cuál, porque...
No.
La única que te puedo decir, la tortuga, está la lechuga puesta. La hice adrede para no olvidarme ninguna.
¡Qué genial!
Está la jirafa, pero no me acuerdo el nombre de la hoja. Y en el caso de las flores, igual, la hoja de esa flor, digamos. Digo, como que en cada intervención, si yo pienso además del subte, bueno, la de Carlos Gardel, era como que era ya obligado que me lo den a mí, porque yo ya había hecho la calle a Carlos Gardel en la calle Celaya, o sea, la calle que desemboca al Museo Gardel, que empieza igual en la calle Anchorena, y que la hice a pedido entre comillas. A pedido mío conseguí el sponsor del sindicato OSPACA, que es la obra social de los empleados del Automóvil Club.
Ah, ¿y ahora a esa obra hay que hacerle algo?
Como a todas las que fueron pintadas, porque esta empezó pintada, hoy ya hay tres de los gardeles que pasaron a mosaico,
sí.
Pero la parte pintada hay que seguirla manteniendo. Y bueno, estamos en eso, creo que en estos días, espero que antes de la noche de los museos, esa es la intención, con la colaboración del gobierno de la ciudad podamos presentarla puesta en valor, como se dice.
Claro, y falta poco para la noche de los museos, ¿no? Pero vos tenés un equipo que te ayuda, porque llegaste, yo pensaba en el
yo
tiempo.
Yo tengo equipo para mosaico y puedo armar equipo para pintura. De todos modos, no es tan grave.
Ah, ¿no?
Son dos días cada obra y no es más.
Ajá.
Dos días con una persona o dos, pero no es mucho tiempo para poder hacerla.
Uh-huh.
Va a llevar más tiempo ir a comprar la pintura
que
pintar.
Bueno, el año pasado te dieron el premio Conex. ¿Qué sentiste?
La verdad que El año pasado fue un año de reconocimientos a la trayectoria, de lo cual se trata el CONEX, de los cuales también lo hizo la Fundación Rossi. Uh-huh. Y el CONEX en particular es un premio que todos esperamos, que todos queremos. Pero doble satisfacción. Por un lado recibirlo y por el otro lado que se haya instituido el premio al arte público. No existía el arte en el espacio urbano, se llama.
Ah, ¿y vos fuiste el primero?
Yo fui el primero en el año 2001, pero acá hay alguien que es Marta Minujín, que comenzó con el arte público antes, y hay otro anterior a Marta Minujín, que ¿quién? Es Quinquela Martín. Entonces, digamos que en esa cadena, uh-huh, el primero es Quinquela con Caminito. Uh-huh. Segundo, evidentemente, con la llegada de la democracia, Marta hace el Partenón, y es una obra, evidentemente, efímera y de arte público, uh-huh, y a partir de ahí hizo una cantidad de acciones en la vía pública. Uh-huh. Que recuerde yo, bueno, las rayuelas en la 9 de julio, las cuatro estaciones que está en uno de los pasajes que desemboca en la calle Lavalle, el que va de Lavalle a Obelisco. Digo, bueno, ha hecho, bueno, sí, Carlos Gardel en Medellín, que lo prendió fuego.
Sí.
Bueno, ese tipo de acciones que evidentemente fue la segunda persona que yo tengo así respeto por la obra, que es la Marta y esta obra. Y además hay una cosa paradojal, porque arte público existió en muchos lugares, en Austria con Anderwasser, la obra de Gaudí, de algún modo algunas de las obras son como puras de arte público, pero que sean artista plástico y no arquitecto, como el caso de Gaudí.
Gaudí, claro.
Y que hayan tomado un espacio completo, ahí solamente estamos Quinquela y el que tenés acá.
¡Ay, qué honor!
Porque los demás o fueron grupos de artistas o fueron arquitectos, y tampoco el otro referente, o Marta o Anderwasser en Austria,
sí,
nunca tomaron calle completa. Tomaron edificios fragmentado o acciones efímeras como Marta. Uh-huh. Pero bueno, ese es el orden, digamos, de mis ídolos en este nacionales en este tema, ¿no?
Qué lindo, qué lindo. ¿Y sos feliz haciendo lo que haces?
Si no, buscaría otro trabajo, ¿eh? Me
pondría. No, hay gente que se queda.
Ah, bueno. Mantener una acción independiente, autónoma y...
Que es mucho más trabajo que si vas a una oficina y a las 8 me olvidé de todo.
No, es más trabajo que si pinto un cuadro y lo mando a un remate. Mm. Porque acá el proyecto, sí, el proyecto puede dejar una diferencia, pero no cotiza en el mercado. ¿No? O sea que no cotiza en el mercado. Esa es una de las diferencias. Pero cotiza en que la obra es para todos.
Claro, no nos prives de eso.
Satisfacciones, sí, que mi hijo me llama y me diga, mirá, me encontré con esta obra que no la conocía y que estaba, porque por ahí no les cuento. Entonces, esta obra que estaba acá en Ituzaingó, por ejemplo, bajé el tren y me encontré con una obra tuya, o me mandan ellos una foto que habían ido a comer en un lugar y había obra mía. Bueno. Esas son satisfacciones importantes.
Claro, ¿qué te parece? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué orgullo. Bueno, ahora, si me permitís, voy a pasar un auspicio y seguimos conversando.
¿Cómo no?
Hablando con Marino Santa María, artista visual. Esta pregunta se la hago a casi todos los que pasan por mi programa. ¿qué es para vos el arte? Todos contestás cosas muy diferentes por eso.
Para mí es una forma de vida, no es solamente ni el grabado, ni la pintura. Es una forma de vida creativa en cualquiera de los órdenes que lo que una persona puede elegir. O sea, vos con el programa, el que está en la cocina de chef, el que está manejando un colectivo, bueno, una forma de vida.
O sea que vos pensás que todo se hace con arte o que todo el mundo tiene esa capacidad.
No todo, por eso vos me preguntás, ¿qué es el arte? Bueno, es el arte de vida, quizás no para todos, pero
claro.
Para mí y algún señor de estos que te nombré, también.
¿Y qué pensás, que artista se nace o se hace?
Yo creo que se hace. No creo que, porque vos podés nacer con un don, pero si no lo,
desarrollás,
ese don no puede existir.
Claro, pero tampoco si nacés con ese don del bichito, a la larga va a salir, ¿no? Digo yo, ¿o no? Decime, no. Si no estás de acuerdo, lo puedo aceptar.
No, yo creo que no, porque hay circunstancias de la vida que hacen que de repente ese bichito no crezca. No. Nosotros estamos con una visión muy nuestra, me parece. Yo que más o menos camino todo, yo creo que un pibe que nace en la villa tiene un montón de posibilidades que no puede desarrollar. O sea, y si naciste, uno no sabe dónde va a nacer, o sea que hay que agradecer el lugar que nos tocó. Hay un montón de lugares en el planeta que uno podría haber nacido y realmente desarrollar una cualidad artística no hubiese sido tan fácil por ahí. No. Digo, en esto que llamamos arte, en la forma de vida seguramente sí, porque vos ves en esos lugares gente muy feliz, que a veces decís, ¿cómo tan feliz viviendo en estas condiciones? Y sin embargo, tienen un espíritu que los hace vivir bien. Digo, yo he ido a hacer muchas obras en la villa y ves más o menos un panorama completo. Lástima el que fue atacado por un vicio, ese sí está como fuera de circulación casi.
Claro, claro.
Pero el resto puede tener posibilidades, pero hay que facilitárselas. Yo a veces pienso, porque en general se hacen programas de arte para ese tipo de situación de vida, pero eso tiene que ser muy incentivado y acompañado por otras circunstancias que se modifiquen, porque si no es...
Es muy difícil.
Es muy difícil.
Bueno, pero si hay personas que lo lograron, siempre como que hay que pensar en positivo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que, por ejemplo, la mayor parte de la escuela, de los que van a la Escuela de Bellas Artes, han tenido o apoyo porque consiguieron un buen trabajo, o apoyo porque alguien de su familia los apoyó. Digo, estamos en circunstancias donde todo tiene tantos valores que evidentemente hay que apoyar. Yo te digo, un chef, por ejemplo.
Sí.
Bueno, si nosotros sabemos lo que cuesta, habrá escuelas gratis, pero una buena escuela de
carísimo.
Chef...
Carísimo.
Bueno, por eso.
Carísimo.
Por eso, digo, se tiene que dar las circunstancias. Uh-huh. Que después alguien, un profesional, invite a 5, a 10, de 15 becas, bueno, pero... Es una masa humana la que tendría,
claro,
que tener acceso.
Sí, entiendo. Y a ver, contame, espero que me cuentes, ¿proyectos a futuro? ¿O algo así?
Proyectos a futuro, primero, ir terminando obras como La Calle Lanín o como otras que estoy en este momento realizando, que es para un restaurante que fue histórico en una época y lo volverá a ser, supongo que es Filo, en la calle San Martín, con su galería de arte y su pizzería era. Bueno, ahora uno de mis amigos ha tomado ese restaurante, al cual yo ya, que se va a llamar Filo Napule, y yo ya le he hecho varias obras. Así que estoy encargado de hacerle toda la decoración y además realizar el horno de pizza, que generalmente los hornos napolitanos vienen recubiertos en cerámica.
Sí, bueno. Y aparte pesan una tonelada. No sé si conociste este Abra Cultural, que el otro día estuve haciendo, fui a cubrir, porque tiene una galería, y fui a cubrir, y el horno decía no sé cuánto pesaba, que lo trajeron, qué sé yo, un lío bárbaro.
Bueno, él trajo dos hornos de Italia. Este horno es el histórico, ya está instalado, pero solamente las circunferencias son 16 metros cuadrados. O sea, lo mismo que una fachada de una casa.
Claro, es gigante.
Así que bueno, estoy trabajando en eso. Pero, tengo dos proyectos, uno con participación de los vecinos.
¡Qué lindo!
Que sería con frase de los deseos de los vecinos. Y otro con los rieles del ferrocarril. Como yo, mi casa taller, porque de algún modo yo no vivo, pero vivo.
Claro, obvio.
Hecha con los rieles del ferrocarril sobre el paredón, con los cuales era como trae el tren, el mismo ruido del tren lo vamos a tener abajo. El ruido original del tren para acompañar a una obra que tiene que ver con ese tren que pasa. Así que vamos a ver.
Mirá qué interesante.
Pensá que un riel pesa un montón de kilos.
No sé, contame vos cuando tengo la menor idea.
No, creo que pesa 1800 kilos. Hay que mover grúas y una cantidad de cosas.
¿Y cómo haces para organizar todo eso? Es un...
Bueno, ya empecé a molestar.
Increíble.
Ya empecé a molestar amigos, porque... Pero bueno.
Molestar no, pedirles colaboración. ¿Y qué colaboración?
Y sí, pide, miden 18, me voy enterando, ¿viste? Cada uno mide 18 metros de largo.
Y por ejemplo, algo así, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Empezás con una hoja y un papel a anotar?
En este caso tengo el boceto hecho hace tiempo y estoy dedicado a la búsqueda del boceto.
¿Ah, lo perdiste?
No, está traspapelado.
Ah.
El otro no, el otro es un boceto. ¿Puedo hacer el boceto o explicarlo nada más? Al de participación, ¿no?
Sí.
Pero más o menos el boceto, sí, tengo bocetos. Va a estar hecho con pallets, los pallets que usan para transportar papel, carga, lo que sea. Bueno, vamos a ver. Pero sí, con mosaico. Después cada uno va a tener que escribir su deseo en mosaico.
¡Qué lindo! Eso me encantó. Todo me encantó, pero eso me encantó. Y...
Marcela, qué interesante el diálogo con Marino Santamaría.
¿Vos viste lo que es ese señor? ¡Qué creativo!
¡Qué energía,
ese artista,
¿no?,
visual, Marino! Aparte, su humildad y siempre... Desde siempre con proyecto tras proyecto, no para nunca.
Sí. Además, ya lo estoy viendo, moviendo los rieles él mismo, mirá lo que te digo.
Sí, no, es un hacedor terrible, terrible. Claro. Aparte siempre bien predispuesto, lo que yo te digo, esa humildad de los grandes, ¿no?
No, qué linda sensación es cuando se establece un diálogo así simpático, afable, ¿no?, con el entrevistado. Como fue este caso.
Sí, aparte que le podés preguntar de todo, nada lo toma mal, al contrario, ¿viste? Es bárbaro.
No, además es un hombre de reacciones rápidas, ¿viste? Dijo, el boceto no está perdido, está traspapelado.
Sí.
Perfecto.
Bueno. Dice, ¿no sentís un ronquidito?
Sí, se escucha por ahí.
Saca este que está con... Tamamero, por el frío debe ser.
Sí, hay que abrigarse. Bueno, yo me quedan pocos minutos de acreditados. Te saludo, te agradezco, ¿no?, el aporte de hoy con este diálogo tan interesante. Recordame tu...
Sí, hay que agradecerle a Marino Santamaría por la nota espectacular que nos dio.
Sí, y recordame tu Instagram, así la gente te puede contactar.
@marcela.cabeza.artista.
Bueno, de esta manera te pueden contactar, ya sea para notas, para muestras, ¿no? Cualquier información artística que resulte de interés, obviamente.
Claro, a mí me contactan prensas y todo eso, pero siempre trato de hacerme un huequito y estar en todos lados que me sea posible, pero de una manera u otra yo siempre estoy dispuesta a colaborar con las con los artistas.
Perfecto. Bueno, y mañana a votar, Marcela,
Mañana a votar. Tenemos que ir todos a votar y que Dios nos ayude para votar lo mejor posible. Perfecto. Nos ilumine.
Sigo con acreditados. Buen fin de semana.
Bueno, beso para vos, otro gigante para Leo y a toda tu querida audiencia.
Gracias.
Beso.
Y finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, frente a la tendencia que se registra y lo que dice la clase política, que se va a registrar un gran ausentismo mañana, las elecciones PASO, la Cámara Nacional Electoral de alguna manera se hace eco de esta situación y emitió un comunicado en el cual exhorta a la ciudadanía a ejercer el derecho fundamental del sufragio. Y desde la Cámara Nacional Electoral señalan que el próximo domingo 13 de agosto la ciudadanía está convocada a ejercer con su voto la forma más directa de participación en el proceso de designación de sus representantes. Así que la Cámara Nacional Electoral resalta la importancia de concurrir mañana a emitir el voto en el marco de las elecciones PASO 2023. Nos encontramos el próximo sábado y un recordatorio, atención, un recordatorio. Ayer, 11 de agosto, Gustavo Cerati hubiera cumplido 64 años de edad. No está en el plano físico con nosotros, pero su creatividad, su música, su talento nos sigue acompañando y valga pues este humilde homenaje aquí desde Acreditados en Radio Amadeus.
Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos.
Nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio. Recuerden, tenemos una cita mañana a votar. Gracias, Leo Arce, en los controles. Y a disfrutar de Cerati.
Podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Quiero que me trates suavemente. Me comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico. Quiero que me trates suavemente.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.